9 milímetros. O sea, una diferencia de apenas 9 milímetros.
¿Qué es? Casi nada.
Exacto. A simple vista, pues, es menos de lo que mide la uña de un dedo meñique.
Totalmente.
Sin embargo, en el mundo de la topografía o de la ingeniería, esa minúscula diferencia es todo lo que se necesita para, digamos, calcular mal la profundidad de un río masivo.
Y potencialmente causar un desastre estructural gigantesco.
Así es. Y lo más curioso es que ese error casi catastrófico no surge de una ecuación indescifrable, ni de un pizarrón lleno de símbolos cuánticos.
Claro, surge de algo mucho más mundano.
Surge de colocar mal un simple punto o una coma decimal.
Y es que, bueno, existe esta percepción generalizada, bastante común de hecho, de que las matemáticas con decimales son solo, pues, una complicación innecesaria.
Un dolor de cabeza.
Sí, un montón de reglas abstractas creadas casi que para torturar a los estudiantes en los exámenes.
Totalmente de acuerdo.
Pero la realidad es completamente opuesta. Esos pequeños puntos y comas no son simples marcas en un papel. Son el código fuente que define nuestra comprensión del mundo físico.
¡Guau! ¿El código fuente?
Sí, porque dictan la estructura de monumentos antiguos, la seguridad de nuestros viajes por carretera y hasta las fronteras del mundo microscópico.
Precisamente por eso. La misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desmitificar ese supuesto dolor de cabeza. Queremos explorar cómo funciona realmente esa arquitectura invisible.
Que es fascinante.
Lo es. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa un par de fuentes verdaderamente interesantes para analizar. Por un lado, tenemos una guía académica sumamente detallada elaborada por la Institución Educativa Técnica Soledad Medina.
Directamente desde Chaparral, Tolima.
Exacto, desde Chaparral. Y por otro lado, estamos cruzando esos conceptos con los principios lógicos que operan detrás de la plataforma matemática GeoGebra.
O sea, es un cruce, digamos, entre la pedagogía tradicional y la precisión algorítmica moderna.
Así que, ok, vamos a desempacar esto.
Vamos.
El primer gran bloque del que hablan estos documentos es el orden espacial, específicamente cómo sumar y restar decimales.
Y empezar por el orden espacial es el punto de partida perfecto.
¿Por qué lo dices?
Porque cualquier estructura estable en el universo necesita una base inquebrantable. Y en el terreno de los números decimales, pues, esa base no es otra que la alineación.
La alineación pura y dura.
Claro. No se trata simplemente de tomar dos cantidades y agruparlas de cualquier forma. Se trata de entender dónde existe cada cifra en el espacio físico de la página.
Antes de siquiera intentar operar con ellas.
Exactamente.
Y las reglas que establecen tanto la guía de la institución Soledad Medina como GeoGebra son categóricas al respecto.
Muy claras.
Para sumar o restar, la regla de oro es ordenar los números en columnas verticales.
Verticales, ajá.
Pero el secreto, y aquí está el truco, está en hacer coincidir las comas decimales.
Una exactamente debajo de la otra.
Sí. Y si quedan huecos o espacios vacíos al final de los números, se rellenan con ceros. Ya después de eso, pues, se suma o se resta como si fueran números naturales enteros.
Es un método muy estructurado.
Yo siempre pienso en esto como el proceso de abotonarse una camisa larga.
A ver, cuéntame esa analogía.
Pues, si uno alinea mal ese primer botón, que aquí vendría a ser la coma decimal, no importa con cuánto cuidado se abotonen los demás espacios.
Todo el resto de la camisa va a quedar torcido.
Exacto, todo queda descuadrado.
Lo fascinante aquí es, digamos, el motivo neurológico detrás de por qué esa camisa suele quedar torcida cuando hacemos cálculos mentales rápidos.
Ah, claro. Hay una razón mental para equivocarnos.
Sí. Nuestro cerebro humano occidental está profundamente entrenado para procesar información visual de izquierda a derecha.
Leemos así.
Exacto. Leemos palabras así y por pura inercia intentamos leer y comparar números de la misma manera.
Entiendo. O sea que si vemos un número con menos cifras, la mente asume casi instintivamente que es más pequeño.
O más simple, claro. Pero la regla de alineación decimal nos obliga a frenar ese impulso.
A hacer una pausa.
Sí, a frenar y respetar el valor posicional real de cada cifra en el espacio.
Y las fuentes tienen ejemplos fantásticos para ilustrar cómo se ve esto en la realidad. La guía escolar nos lleva primero a la historia antigua.
Me encanta ese ejemplo.
Planteando un problema clásico de arquitectura monumental. Tenemos la pirámide de Kefren con una imponente altura de 143,5 metros.
Ajá, 143,5.
Y por otro lado, la pirámide de Micerinos, que registra una altura de 65,5 metros.
Bien.
Al querer buscar la diferencia exacta de alturas entre las dos, pues entra en juego esa alineación estricta de la que hablábamos.
Así es. Al estructurar la resta, el 143,5 va arriba, evidentemente.
Sí.
Y el 65,5 se coloca abajo. Ahí la coma actúa, digamos, como una columna vertebral que mantiene todo en su sitio.
El 5 queda sobre el 5.
Exacto. Y los enteros se alinean a la izquierda. Al operar eso, descubrimos que la pirámide de Kefren es más alta por exactamente 78,0 metros.
78,0. Y la fuente hace énfasis en eso. Ese coma cero final no es un adorno estético.
Para nada. En términos estructurales, ese cero afirma una precisión absoluta.
Claro.
No son casi 78 metros. Son 78 metros exactos. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos.
Pero donde esa alineación pasa de ser, digamos, una curiosidad histórica a una necesidad crítica, es en los escenarios de precisión extrema.
Como en la topografía.
Exacto. Volvamos al ejemplo del río que mencionamos al principio de nuestro análisis. La guía plantea medir la profundidad de dos ríos distintos.
Sí.
Uno marca 7,45 metros.
Y el otro registra 7,459 metros.
Ahí está el peligro, totalmente. Porque sin el contexto adecuado, es facilísimo caer en una trampa visual.
Totalmente. Siguiendo esa tendencia natural de leer de izquierda a derecha de la que hablábamos.
Ajá.
Alguien podría ver el 7,45 y el 7,459 y simplemente por la longitud de los números confundirse sobre la magnitud real de la diferencia.
Piensan que la diferencia es enorme.
Claro, pero al aplicar la regla espacial, al colocar la coma debajo de la coma,
se hace evidente de inmediato que al primer número le falta una cifra en la columna de las milésimas.
Sí, para poder hacer una comparación verdaderamente justa.
Y es ahí donde entra al rescate el concepto del cero invisible, que me parece genial. Convertimos ese 7,45 en 7,450.
Simplemente rellenando.
Sí, y con ese simple acto de rellenar el vacío, la resta se vuelve clarísima y a prueba de errores.
Al restar 7,450 de 7,459.
El resultado es 0,009 metros.
Que, para quienes nos escuchan, es la conversión matemática exacta de los 9 milímetros de los que hablábamos al inicio.
Increíble.
Y sin esta estructura espacial, sin obligar a los números a alinearse.
Pues una diferencia de menos de un centímetro en un cuerpo de agua gigantesco pasaría completamente desapercibida.
Es la demostración perfecta de cómo respetar el espacio en el papel dicta nuestra capacidad para percibir la precisión en el mundo físico.
Me parece brillante. Pero claro, la realidad no siempre es estática, ¿verdad?
No, casi nunca.
Alinear comas es vital cuando las cosas están quietas, como las pirámides o el fondo de un río. Pero, ¿qué ocurre cuando necesitamos escalar esas proporciones rápidamente?
Ahí cambia la cosa.
Sí, y la guía académica avanza hacia un concepto que se siente casi como un atajo de videojuego. Hablamos de las potencias de 10.
Un tema clave.
Ya no es una cuestión de construir columnas estáticas, sino de puro movimiento.
El salto de la suma a la multiplicación y división por múltiplos de 10 es sinceramente uno de los conceptos más elegantes de las matemáticas.
¿Por qué elegante?
Porque dejamos de apilar bloques y empezamos a deslizar valores a través de una línea continua.
¡Ah! Me gusta esa imagen.
Y no es magia. Es simplemente, pues, la ventaja mecánica de operar en un sistema numérico de base 10.
El material de la institución educativa plantea un escenario muy cotidiano. Imaginemos un cargamento de botellas de agua mineral.
Un clásico.
Sí, donde cada botella individual contiene 7,5 litros.
Bastante grande la botella, por cierto.
Sí, muy grande. Pero bueno, si se necesita calcular rápidamente el volumen total de 100 botellas, la regla dice que no hace falta armar toda una operación compleja.
Para nada.
Solo tomamos la coma del 7,5 y la desplazamos hacia la derecha. Porque, claro, estamos aumentando el valor.
Exacto, multiplicando.
Pero ¿cómo funciona exactamente esa mecánica sin romper las reglas de las matemáticas que acabamos de ver?
Funciona porque cada posición hacia la izquierda o derecha en nuestro sistema numérico representa un factor de 10.
Ok, un factor de 10.
Entonces, al multiplicar por 100, que tiene dos ceros, pues sabemos que el valor debe crecer en dos órdenes de magnitud.
Dos saltos.
Exactamente. Tomamos ese 7,5. El primer salto de la coma hacia la derecha pasa por encima del 5.
Ahí ya tenemos 75 enteros.
Pero aún nos falta un salto. Y como caemos en un espacio completamente vacío...
Claro, no hay más números.
La arquitectura del sistema nos exige colocar un 0 para mantener el valor posicional. Ese salto final nos entrega 75 litros enteros.
¡Wow! Literalmente hemos escalado el número sin alterar sus dígitos originales. El 7 y el 5 siguen ahí.
Es como deslizar una regla de cálculo.
Y la fuente muestra cómo este mismo atajo opera a la inversa, utilizando lo que podríamos llamar el misterio de la caja de bananos.
Otro gran ejemplo práctico.
Sí, el documento describe una caja comercial de exportación que contiene exactamente 100 bananos. La etiqueta de empaque indica un peso neto total de 14,8 kilogramos.
Bien.
Si el objetivo es averiguar el peso promedio de un solo banano, pues hay que dividir.
Y el proceso es el espejo exacto de la multiplicación.
Se invierte la dirección.
Claro. Como dividimos entre 100, buscamos reducir el valor en dos órdenes de magnitud. Así que tomamos el 14,8 y deslizamos la coma dos lugares, pero esta vez hacia la izquierda.
Hacia la izquierda, ajá.
El primer salto pasa el 4. El segundo salto pasa el 1.
Y la coma aterriza justo delante de toda la cifra.
Y como obviamente no podemos dejar una coma flotando en la nada, colocamos un 0 inicial para anclarla.
O sea que el resultado nos revela que un solo banano pesa 0,148 kilogramos.
Lo cual puede sonar un poco abstracto.
Sí, la verdad. Pero la guía da un paso más allá para darle sentido práctico. Toma ese 0,148 kilogramos y lo multiplica por 1000 para convertirlo a gramos.
¿Quieres una medida mucho más manejable?
Claro. Ahora la coma viaja tres lugares hacia la derecha, porque 1000 tiene tres ceros.
Ajá.
Salta el 1, salta el 4 y salta el 8. El resultado final es 148 gramos por banano.
Es un sistema increíblemente eficiente.
Lo es, pero tengo que admitir algo.
Dime.
Todo esto de saltar espacios funciona de maravilla en un ambiente, digamos, muy controlado.
Sí, con los ceros perfectos.
Exacto. Pero ¿qué pasa cuando salimos al mundo real? La vida cotidiana rara vez viene empacada en múltiplos perfectos de 10, 100 o 1000.
Rara vez, sí.
No todo es tan conveniente.
Y esa es la frontera donde las matemáticas de verdad se ponen a prueba. Aprender a deslizar la coma con los múltiplos de 10 es solo, digamos, el entrenamiento básico.
Como un calentamiento.
Sí, prepara la mente para comprender cómo funciona la escala. Pero cuando nos enfrentamos al mundo real y a sus problemas, necesitamos reglas robustas que funcionen con cualquier número, por caótico que sea.
Y aquí es donde los principios de GeoGebra y la guía escolar convergen para abordar la multiplicación y división general.
Que es donde mucha gente se confunde.
Y la regla para multiplicar decimales aleatorios me parece fascinante por lo contraintuitiva que suena al principio.
¿En qué sentido?
Pues, según los documentos, cuando se multiplican números decimales, la instrucción principal es, literal, ignorar las comas por completo.
Hacer de cuenta que no existen.
Sí, se realiza la multiplicación como si fueran números enteros puros. Y solo hasta el final se cuentan los espacios decimales de los factores originales y se devuelven al resultado contando de derecha a izquierda.
Parece raro, ¿no?
Mucho. O sea, ¿por qué ignoraríamos la coma, que se supone es lo más importante, para luego reintroducirla al final como si nada?
Porque en el fondo estamos aplicando ese mismo atajo de las potencias de 10 del que hablábamos, pero tras bambalinas.
Ok, a ver, explícame eso.
Tomemos el ejemplo de la guía sobre medir la superficie de una tabla de madera.
Sí, lo recuerdo. El largo es 2.75 metros y el ancho es 1.25 metros.
Perfecto. Al pedirnos que ignoremos las comas temporalmente, lo que matemáticamente estamos haciendo en secreto es multiplicar ambos números por 100.
Para convertirlos en enteros manejables.
Exacto. 275 por 125.
Lo cual da 34.375.
Exactamente. Pero al haber multiplicado ambos números por 100 inicialmente, pues hemos inflado artificialmente el problema por un factor de 10.000.
Ah, claro. 100 por 100 es 10.000.
Sí. Así que, para devolver el resultado a la realidad, a su escala original, debemos deshacer esa inflación.
Y ahí es donde entra el conteo de los espacios al final.
Así es. El 2,75 tenía dos decimales y el 1,25 tenía otros dos.
Son cuatro espacios en total.
y al contar cuatro espacios de derecha a izquierda en ese 34.375, estamos dividiendo secretamente por 10.000.
Y así llegamos al área real, 3,4375 metros cuadrados. Es un mecanismo de compensación perfecto.
Totalmente.
Eso le da un sentido lógico tremendo a una regla que usualmente, pues, se memoriza sin entenderla en la escuela.
Se memoriza robóticamente.
Sí. Y este mecanismo de compensación no es solo para medir tablas. Si conectamos esto con el panorama general, la fuente presenta un ejemplo deportivo buenísimo que ilustra cómo estas multiplicaciones moldean el mundo profesional.
El de la cancha de tenis.
Ese mero. Habla específicamente de la geometría estricta de una cancha de tenis. El documento nos da una longitud base reglamentaria de 23,77 metros.
Un número bastante específico.
Sí, pero lo interesante es que el ancho de la cancha y la altura de la malla no se definen con medidas independientes, sino como fracciones decimales estrictas de ese largo.
Es un caso de diseño geométrico fascinante.
Muchísimo.
Porque el ancho se establece como 0,3462 veces el largo.
Ajá.
Y la altura de la malla es 0,0378 veces el largo.
Eso significa que para construir la cancha reglamentaria, los ingenieros deben multiplicar ese 23,77 por números que tienen cuatro cifras decimales.
Utilizando esa misma técnica de inflar los números enteros y luego compensar la escala.
Pintando de derecha a izquierda.
Uh-huh.
O sea, el deporte profesional a nivel mundial, donde cada milímetro de rebote de la pelota cuenta, depende de que ese conteo decimal se haga con una precisión absoluta.
Y funciona a la perfección.
Lo hace.
Sin embargo, hay que admitir algo. Donde la mayoría de las personas suele encontrar un verdadero obstáculo mental no es en la multiplicación.
Ah, no. ¿Dónde es?
Es en la división general de decimales. Dividir cuando tanto el dividendo como el divisor son decimales siempre ha tenido fama de ser el terreno más árido y confuso de las matemáticas básicas.
Y confieso que yo misma, al leer esta parte del material, pues mi intuición matemática hizo cortocircuito.
Es normal.
La guía presenta el desafío de dividir 10,14 kilogramos entre 5,2 kilogramos.
Uh-huh.
Y la instrucción que dan es multiplicar ambos números por una potencia de 10 suficiente para convertir al que tiene más decimales en un número entero.
En este caso, como el 10,14 tiene dos posiciones decimales, dicen que hay que multiplicar ambas partes por 100.
Lo cual nos deja con una operación de números enteros.
Sí.
Y ahí radica mi confusión genuina. O al menos lo que me confundió al principio. Al multiplicar 10,14 por 100, obtenemos 1014.
Claro.
Y al multiplicar 5,2 por 100, obtenemos 520. La operación se transforma, digamos, mágicamente, en 1014 dividido entre 520.
Cuyo resultado es 1,95 exacto.
Exacto. Pero, a ver, ¿acaso alterar los dos números originales desde el principio no cambia el problema por completo?
Esa es la gran duda.
Digo, ¿no es eso una especie de trampa matemática solo para que los números se vean más amigables en el papel?
Es una reacción completamente natural dudar de ese proceso. Parece a simple vista que estamos alterando la realidad del problema.
Totalmente.
Pero si conectamos esto con el panorama general, lo que realmente estamos manejando aquí es el concepto fundamental de las proporciones.
¿Proporciones? A ver.
Imaginemos por un momento una fotografía digital de una montaña inmensa en una pantalla.
Ok, la tengo en mente.
Si se utiliza la herramienta de la pantalla para hacerle un zoom del 100% a la imagen, la montaña indudablemente se ve más grande, ¿no?
Claro, ocupa más pantalla.
Pero la relación entre la altura del pico y la base del valle sigue siendo idéntica. La montaña no ha cambiado su forma, solo ha cambiado la escala en la que la estamos observando.
Ah, claro. La proporción interna se mantiene. La forma no se distorsiona.
Exactamente. Al multiplicar tanto el dividendo como el divisor por 100 en la operación matemática, no estamos haciendo trampa ni distorsionando nada.
Estamos haciendo un zoom.
Estamos aplicando un zoom equitativo a ambos lados del problema. Los estamos escalando al mismo tiempo y a la misma velocidad exacta.
Ya veo.
Como resultado, la relación entre esas dos cantidades, que es precisamente lo que representa el resultado de una división, pues se mantiene intacta.
O sea, la respuesta es 1,95 sin importar si observamos el problema a su escala decimal original.
O a su escala ampliada de enteros. Es la conservación pura de la proporción.
Esa forma de visualizarlo como un escalado fotográfico, la verdad, desmonta por completo la idea de que es un truco arbitrario.
Es que no es un truco.
Resulta ser una herramienta profundamente lógica. Y bueno, esto nos lleva al último gran bloque de nuestro análisis.
Así es.
Porque hemos desglosado la teoría, hemos visto los mecanismos lógicos de GeoGebra, pero la guía de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina se asegura de aterrizar todo esto en la experiencia y en la filosofía de la vida diaria.
Y el material no rehúye del uso de herramientas modernas para esto. De hecho, explora cómo las calculadoras científicas gestionan secuencias largas respetando estas mismas reglas internas.
Sí, mencionan secuencias complejas.
¿Cómo sumar primero 23,5 y 4,07 dentro de un paréntesis para luego multiplicar el resultado por 3,32? La tecnología ejecuta la jerarquía maravillosamente.
Pero la verdadera prueba de comprensión siempre reside en los problemas lógicos cotidianos, aquellos que no vienen formulados en una pantalla.
Los que vivimos en carne propia.
Y no hay escenario más real y estresante que calcular el consumo de gasolina en medio de un viaje por carretera.
Uf, sí. Ese problema narrativo del documento es muy fácil de imaginar para cualquiera que conduzca.
Un automóvil arranca de una ciudad con un tanque lleno de 50 litros.
Bien.
En el trayecto hasta una primera parada consume 14,75 litros. Luego, en el segundo tramo hasta su destino final, consume 13,32 litros adicionales.
Ajá.
El dilema es calcular con exactitud cuánta gasolina queda realmente en ese tanque de 50 litros. Es esa ansiedad visceral de ver la aguja del indicador bajando lentamente.
Esa ansiedad la conocemos todos. Y para resolverla sin quedar varado en la carretera, hay que volver a la regla fundacional de nuestro análisis de hoy.
¿La alineación?
La alineación, exacto. Primero, se suman los consumos parciales alineando cuidadosamente las comas de 14,75 y 13,32.
Como la camisa abotonada.
Sí, pero el verdadero desafío cognitivo llega al restar ese total del tanque original. Para que la resta funcione y ofrezca un dato vital confiable, el cerebro tiene que transformar mentalmente ese número entero 50 en un 50,00.
¡Ah! Los ceros invisibles otra vez.
Exacto. Solo al visualizar esos ceros invisibles se puede estructurar la resta, espacialmente, y encontrar la cantidad exacta de combustible restante. No se trata solo de un ejercicio en un cuaderno de colegio.
Se trata de tener el control sobre el viaje.
Exactamente.
Ese control sobre las variables del entorno es lo que, en mi opinión, le otorga a este tema un peso mucho mayor. Y hay un detalle visual que recorre varias páginas del documento fuente que encapsula esta idea maravillosamente.
¿Te refieres al emblema?
Sí, el escudo oficial de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. Detenerse a observar los símbolos de ese emblema aporta un significado casi filosófico a todo lo que hemos explorado hoy sobre los números y las medidas.
El escudo es un testimonio visual muy, pero muy elocuente. Cuando se examina de cerca la iconografía que muestran en el material, se observa en la parte central superior unos laureles verdes y frondosos.
Que abrazan un globo terráqueo.
Sí, un globo muy detallado. Y justo debajo, domina la imagen de un gran libro abierto.
¿Y qué dice ese libro?
En sus páginas hay inscritas cuatro palabras fundamentales. En la parte superior se lee Dios, ciencia, y en la parte inferior resalta el binomio trabajo y libertad.
Además, a los pies del libro descansa una lámpara de aceite dorada, el clásico símbolo de la luz del conocimiento, entrelazada con una cruz marrón.
Es un simbolismo muy rico.
Esas palabras en el libro abierto, Dios, ciencia, trabajo y libertad, no son un simple adorno estético. Se sienten como el manifiesto ético y pedagógico que impulsa toda la instrucción matemática que hemos analizado.
Absolutamente. Y la resonancia con el aprendizaje riguroso de las matemáticas es súper directa.
¿Cómo conectarías esas palabras con los decimales?
Pues, si se reflexiona sobre esos pilares, el trabajo es justamente esa dedicación intelectual ardua que se requiere para comprender reglas que inicialmente parecen tediosas o abstractas.
Como recordar alinear una coma espacialmente.
O asimilar el mecanismo de compensación de un sum proporcional en las divisiones que acabamos de ver. Ese trabajo disciplinado sobre los principios lógicos y la ciencia de los decimales es el vehículo que, en última instancia, conduce a la libertad.
Es una interpretación muy poderosa. la disciplina matemática como herramienta de emancipación.
Es que lo es, sin duda. Entender cómo opera esta arquitectura invisible otorga la libertad de planificar un viaje sin el miedo a quedarse a la deriva.
Claro.
La libertad de construir o analizar dimensiones geométricas sin depender ciegamente de la palabra de otros. Y quizá lo más importante hoy en día.
¿Qué sería?
Brinda la libertad civil de no dejarse manipular por cifras engañosas en contratos, préstamos bancarios o estadísticas públicas. Esa capacidad de comprender y medir el globo terráqueo que corona su escudo con total precisión geométrica es verdadera libertad intelectual.
¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto a fin de cuentas?
Es la gran pregunta.
Repasar estas fuentes académicas y tecnológicas ha sido mucho más que un simple ejercicio de nostalgia escolar. Hemos desempacado cómo la estricta alineación espacial de un solo punto nos permite, pues, cuantificar la grandeza de pirámides milenarias.
Así es.
Hemos entendido que deslizar una coma no es un truco de magia oscuro, sino el engranaje mecánico de nuestro sistema base 10 para escalar realidades rápidamente.
El zoom fotográfico.
Sí, y descubrimos que las operaciones más temidas, como dividir decimales entre decimales, son simplemente actos de escalado proporcional que nos permiten resolver problemas complejos sin distorsionar la verdad de los datos.
Y para ilustrar el poder casi monumental que tiene esa diminuta coma decimal para alterar nuestra percepción de la realidad.
Ajá.
El documento fuente nos deja con un último escenario fascinante. Esta vez en el campo de la biología.
Cuéntame de ese escenario.
Plantean el reto de observar una ameba a través del lente de un microscopio.
Un organismo unicelular minúsculo, claro.
Exacto. El material detalla que el diámetro físico real de esta ameba en particular es de 21 dividido entre 1000 milímetros.
O sea, 0,021 milímetros.
Es una dimensión que resulta completamente invisible y ajena al ojo humano en condiciones normales.
Sí, totalmente fuera de nuestro alcance visual.
Sin embargo, al ajustar los lentes del microscopio para agrandar el objeto 100 veces o 10 veces su tamaño original, ocurre un cambio drástico.
Que, traducido al lenguaje que hemos aprendido hoy, es tomar ese valor de 0,021 y deslizar la coma hacia la derecha.
Exactamente. Si el aumento es de 100 veces, la coma da dos saltos espaciales hacia la derecha y el número se transforma mecánicamente en 2,1 milímetros.
Y como por arte de magia, ese organismo pasa de ser un concepto teórico invisible a una realidad física tangible que se puede observar y estudiar.
Y esa transformación biológica encierra una lección final profunda.
¿Cuál sería?
Que un simple desplazamiento mecánico de una coma decimal tiene el poder de convertir lo microscópico en algo innegablemente visible. Ante esto, vale la pena detenerse a reflexionar.
A ver.
Vivimos inmersos en una era de información abrumadora. Somos bombardeados diariamente por reportes económicos, presupuestos gubernamentales, dosis médicas y gráficos estadísticos.
Todos los días.
Entonces, ¿cuántas otras realidades en nuestro día a día cambian de manera drástica y silenciosa simplemente por el lugar exacto donde alguien, o algún sistema, decide colocar ese pequeño y aparentemente insignificante punto decimal?
Es escalofriante si uno lo piensa.
Una sola posición desplazada en el papel altera por completo la magnitud y, por ende, la verdad de la realidad que nos presentan para consumir.
Es una reflexión que invita irremediablemente a mirar el mundo y, pues, los datos que lo describen con un nivel de agudeza mucho mayor.
A no tragar entero.
Totalmente. Agradecemos infinitamente a quienes nos escuchan por haber sido parte de esta exploración a fondo. Siempre resulta vital mantener la mente dispuesta, cuestionar constantemente las proporciones que nos rodean y recordar que un entendimiento profundo del universo suele esconderse en los detalles más diminutos.
A veces tan sutiles como un punto y coma.
Así es. Hasta nuestro próximo análisis.